El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. No se puede entender nada del mundo sin el amor de Dios. Lo explicaba hoy el Papa Francisco durante el Ángelus.
Es un amor que da valor y belleza a todo el resto. Un amor que da fuerza a la familia, al lavoro, allo studio, all'amicizia, all'arte, ad ogni attività umana.
Solo con este amor de Dios podremos entender la vida de Santa Clara que celebramos hoy. Alguien que abandona la seguridad de la familia, las riquezas y privilegios de un linaje noble y acomodado, la posibilidad de un matrimonio congruente, la inminente herencia paterna y hasta la posibilidad de ayudar generosamente a los pobres y necesitados, como lo había venido haciendo hasta entonces. Solo desde este amor de Dios se puede entender cómo hoy aún existen mujeres que siguen este camino. Son las clarisas, y hasta un convento en Salamanca viajaremos. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Álvaro?
Bueno, además de hoy Santa Clara, ¿qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, esta semana tenemos el día 14 al padre Maximiliano Kolbe, que es franciscano de la Inmaculada, que estuvo en Japón, que estuvo de formador allí también en Polonia y que en la redada durante la Segunda Guerra Mundial fue apresado por los nazis, y sabemos que se pone en el puesto, cuando se había escapado un preso del campo de concentración de Auschwitz, se pone en el puesto de uno de los que iban a morir, porque habían decidido que hasta que no apareciese o si no aparecía iban de siete en siete a ir muriendo en las celdas del hambre. Pues él se pone en el puesto de uno, que es entregar la vida por Cristo, y de esa manera muere mártir.
Impresionante, además tiene que ser un sitio impresionante,
impresionante su tumba, porque yo llegué a estar, cuando fui a la JMJ del año 91 en Polonia, justamente ese día 14 estuve encendiendo una velita de solidaridad en la celda donde murió el padre Kolbe.
¿Y el 15 de agosto?
De agosto es la Asunción, Nuestra Señora de Agosto, que es el misterio de la Asunción de la Virgen. Pues como el Papa ha recalcado, en el misterio de hoy ha hablado en el Evangelio del misterio pascual. Cristo habla a los discípulos de estar preparados cuando sube hacia Jerusalén para vivir la Pascua. Pues entonces el prolegómeno de esa Pascua está en María, que es la que le sigue a Cristo en ser, en subir al cielo y estar allí en cuerpo y alma intercediendo por todos.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Hasta la semana que viene. Y de María y de la fiesta de la Asunción seguimos hablando. Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hay una escena cinematográfica que se me antoja como maravillosa expresión de la contemplación de María. Mel Gibson, en su Pasión de Cristo, se toma la licencia de tomar unas expresiones de Jesús y cambiarlas de lugar en el relato evangélico. Es cuando, llevando la cruz a cuestas, se encuentra a su madre. La puesta en escena es inmejorable. Se nos presenta al discípulo amado, a Juan, accediendo a la petición de María de llegar a donde está Jesús. Callejeando, le lleva por fin, tras haber podido verle pasar de lejos, a su lado en una auténtica encrucijada. Jesús se postra ante ella sin dejar la cruz y, sollozando, llorando y musitando una sonrisa a la vez, le dice: ya ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas. En esta escena yo ya veo dicho todo lo que tendría que decirse sobre la Virgen María como madre de la humanidad nueva, porque allí está ella, la madre de Jesús, que sigue dándole al mundo, compartiendo el dolor infinito del amor de Dios en el momento supremo de la redención. Y porque allí está la nueva humanidad en su Hijo y por Él en todos nosotros, porque por nosotros, en el misterio de su pasión, muerte y resurrección, ha hecho verdaderamente nuevas todas las cosas, como dice San Juan en el Apocalipsis. A pocos días de la fiesta de la Asunción de María a los cielos, qué mejor que acercarse a ella un poco y contemplarla a ella, porque, como decía Chiara Lubi, fundadora de la obra de María, María es demasiado sencilla y está demasiado cerca de nosotros para ser contemplada. Ella es cantada por corazones puros y enamorados que expresan así lo mejor que hay en ellos. Trae lo divino a la tierra, suavemente, como un plano inclinado que desde la inmensa altura de los cielos desciende a la infinita pequeñez de las criaturas. Es la madre de todos y de cada uno, la única que sabe balbucearle y sonreírle a su niño de una manera tal que cualquiera, por pequeño que sea, puede gozar de esas caricias y responder con su amor a ese amor. A María no se la comprende porque está demasiado cerca de nosotros, destinada desde toda la eternidad a traer a los hombres las gracias, divinas joyas del Hijo, está junto a nosotros y espera, siempre paciente, que advirtamos su mirada y aceptemos su don. Si alguno para su dicha la comprende, ella lo transporta a su reino de paz, donde Jesús es rey y el Espíritu Santo es el aliento de ese cielo.
Muchísimas gracias, Manuel. Vamos con la actualidad. Nos vamos a Roma. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Angelines Conde, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Angelines, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Sí, sí, te escuchamos.
¿Qué tal?
¿Qué tal el Ferragosto?
Duro. Pues aquí viviéndolo como podemos. Hoy estar en San Pedro ha vuelto a ser tarea de valientes, pero mira, todos los domingos nos merece mucho la pena estar un ratito en la plaza porque no tienen desperdicio las palabras del Papa.
Vamos a escuchar alguna de ellas. El Papa Francisco hablaba esta mañana durante el Ángelus del amor de Dios.
Es un amor que da valor y belleza a todo.
Es un amor que da valor y belleza a todo lo demás. La familia,
fuerza,
el trabajo, el estudio, la amistad, el arte, a toda la actividad humana. Y da significado a las malas experiencias, porque nos permite ir más lejos, no para permanecer prisioneros del mal, sino que este pase. Es un amor que siempre se abre a la esperanza en el horizonte de nuestra peregrinación. Así también la fatiga y lo caduco tienen un sentido.
Siempre se abre a la esperanza, a quel horizonte de esperanza. All'orizzonte finale del nostro pellegrinaggio. Così anche le fatiche e le cadute trovano un senso.
La verdad es que cuando el Papa habla del amor de Dios o de la misericordia muestra una fuerza especial. Se notaba, Angelines, en la plaza de San Pedro esta fuerza.
Se notaba la atención que ponía la gente y se notaba que el Papa ha querido explicárnoslo pues de muchas maneras, de muchas formas y con mucha intensidad. Nos ha dicho que todos tenemos en el corazón un deseo grande, que es un deseo profundo y un deseo de encontrar a Dios, en definitiva. ¿Y cómo encontramos a Dios? ¿Cómo buscamos a Dios? Pues buscando su amor. Ese amor en lo cotidiano que hemos escuchado, ese amor que llena todo lo cotidiano y todo lo sencillo. Pero también, y permíteme, Álvaro, porque esto me ha gustado especialmente, me ha parecido especialmente bonito, es un amor que da sentido a las experiencias negativas, ha dicho el Papa, porque las llena de esperanza. Eso me ha parecido precioso. Y ha hecho un inciso y ha hablado que incluso nuestro pecado encuentra un sentido en el amor de Dios. Y ha vuelto a repetir este mensaje que le gusta tanto darnos, que es porque Dios no se cansa de perdonar, Dios no se cansa de perdonar, ha dicho. Que el amor de Dios no es algo vago, que no es un sentimiento genérico, sino que es Jesucristo, una persona concreta.
Y bueno, y también el Papa Francisco quiso mandar un mensaje a los musulmanes.
Vorrei rivolgere un saluto ai musulmani del mondo.
Me gustaría extender una felicitación a los musulmanes alrededor del mundo, nuestros hermanos, que recientemente celebraron el fin del mes de Ramadán, especialmente dedicado al ayuno, la oración y la limosna. Como escribí en mi mensaje, espero que los cristianos y los musulmanes se comprometan a promover el respeto mutuo, particularmente a través de la educación de las nuevas generaciones.
Especialmente a través de la educación de las nuevas generaciones.
Recordaba Angelines así el mensaje publicado por el Papa Francisco con motivo del final del Ramadán, un mensaje muy importante.
Este es el núcleo del mensaje que publicó hace unos 8 días pues para felicitar al mundo musulmán por haber terminado su mes sagrado de Ramadán. E insistía en esto, precisamente en la necesidad de educar desde muy jóvenes a los niños para el respeto mutuo entre unas y otras confesiones. Ya les felicitó el día 8 de julio cuando empezaron el Ramadán en aquella fantástica homilía de Lampedusa cuando fue a visitar el puerto donde habían perdido la vida tantos inmigrantes y les dijo pues eso, que tenemos que caminar en el respeto.
Pues nada, muchísimas gracias, Angelines. Si te sirve de consuelo, aquí también hace mucho calor.
Bueno, pues ánimo, un ventilador y agua fresquita.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Informarte de lo que ocurre.
A causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te crea, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
La noticia... La conoces en COPE.
Y un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas...
Estamos en la última hora de la información, Antonio Raíz.
Una última hora que nos lleva...
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante.
Este verano tu información es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint-Germain.
Sí. Última hora.
Mañana, por fin.
Última hora en la tarde de COPE, el jueves envía...
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
COPE. Estar informada.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como venimos contando, hoy es Santa Clara, una fiesta importante para la vida consagrada. Una santa muy querida por el Papa Francisco. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A veces yo le pregunto a alguna persona, ¿usted da limosna? Me dicen, sí, padre. Y cuando da limosna, ¿mira los ojos de la gente que le da la limosna? ¿Toca la mano o le tira la moneda? Lo que Jesús nos enseña es primero encontrarnos y en el encuentro ayudar.
Quisiera... Sacar de mis arenas océanos enteros de risas y de miel.
Decía Santa Clara de Asís que el amor que no puede sufrir no es digno de ese nombre. Hoy, mientras celebramos la festividad de esta santa, que aun estando enferma, dormía en una cama compuesta por sarmientos cubiertos con paja, hemos de preguntarnos si atendemos a la pobreza, a la humildad y a la caridad de un Dios que sigue pidiéndonos a gritos lavar nuestros pies.
Clara, yo creo que es una mujer.
Quisiera...
del todo extraordinaria.
De ti enloquecer.
Monseñor Santiago Agrelo no solo es el obispo de Tánger, además, fiel al hábito que reviste su cuerpo y su manera de ser, es franciscano. Como San Francisco de Asís, como Santa Clara.
Es una mujer que sorprende por la tenacidad para lo que ha querido en la vida. Fue religiosa contra todos y que contradice radicalmente la visión que se suele dar negativa sobre la posición de la mujer en la Iglesia.
Quisiera...
A Santa Clara le llamaba poderosamente la atención cómo los frailes gastaban su tiempo y sus energías cuidando a los leprosos. Cuando su corazón comprendió la amargura, el odio, la enemistad y la codicia que movía a los hombres a la guerra, comprendió que esta forma de vida era como la espada afilada que un día traspasó el corazón de Jesús.
Con todas las dificultades que lleva consigo siempre la vida de un santo, suele ser un escándalo hacia adentro y hacia afuera. En ese sentido, Clara me parece un personaje absolutamente extraordinario y grande dentro de la
historia.
Clara, como don Santiago, con su entrega, les dan a los pobres y a los que perdieron la voz una esperanza para encontrar su dignidad. Para ellos, la humildad era y es pobreza de espíritu, y esta pobreza se convierte en obediencia, en servicio y en deseos de darse sin límites a los demás. Un reto para que hoy, más que nunca, nos atrevamos a mirar de frente a Dios y le prometamos, como hizo Santa Clara, que entre Él y nosotros no se interponga otra criatura sino el fuego de la fidelidad.
Quisiera...
Muchísimas gracias, Charlie. Y precisamente a un convento de clarisas nos vamos a ir. Margarita García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Dónde vamos?
Pues nos vamos a Salamanca, a la calle Ponferrada, al monasterio de la Purísima Concepción, al monasterio de las clarisas franciscas descalzas. Y detrás de este nombre así tan largo hay una comunidad de 14 hermanas, de 14 monjas de clausura, que bueno, pues este fin de semana están de fiesta grande por Santa Clara.
Pues con ellas vamos a hablar.
Efectivamente, está al otro lado del teléfono Sor María Sonia.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se vive este día de fiesta en un convento?
Pues con mucha alegría. Primero lo hacemos con una preparación previa de la novena a Nuestra Madre Santa Clara, solenizándola todo cuanto podemos. Y luego hoy pues estamos desbordantes de alegría y agradecimiento por el carisma que nos ha dejado Nuestra Madre Santa Clara. Y lo central de hoy pues se culmina con la Eucaristía, de lo que Nuestra Madre Santa Clara era tan amante.
Hablas con mucha devoción de Sor María Sonia. De Sor María Sonia, de Santa Clara. Sor María Sonia, cuéntanos quién fue Santa Clara.
Pues Santa Clara fue una gran mujer del siglo XIII que no quiso más que vivir el Evangelio. Y la mejor forma de definir a Nuestra Madre Santa Clara lo podemos encontrar en el texto de Jeremías, que dice que bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Eso era la vida de Santa Clara, un estar confiada totalmente en las manos de Dios y vivir confiada en él totalmente.
La verdad es que Santa Clara hizo la promesa, por ejemplo, de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y dedicarse a una vida de oración, de pobreza y penitencia. En el mundo de hoy y tal y como están las cosas, impresiona.
Sí, sí, pero impresiona, pero es posible, porque el Señor cuando llama y da la gracia para poder seguir viviendo el carisma de Nuestra Madre Santa Clara, que sigue tan vivo como hace 800 años.
Voy a hacer una pregunta que es obvia, ¿merece la pena?
Sí. ¿Que si merece la pena?
Sí.
Sí, claro que merece la pena. Muchísimo.
San María Sena, para Santa Clara la oración era la alegría, la vida, la fuente de todas las gracias, ¿no? ¿Son muchas las peticiones de oración que recibís estos días?
Muchísimas, no muchas, muchísimas.
Y no solo estos días, supongo, ¿no?
Sí, no, siempre. La gente sigue confiando, la verdad, en las monjas y en la oración y constantemente llaman, vienen al torno, recen por esto, recen por otro, y estamos totalmente informadas de lo que sucede también por eso, porque enseguida que pasa cualquier cosa nos llaman, ha pasado esto, recen, o sea que sí.
Yo conozco muy bien vuestro monasterio, la verdad, por la tierra que nos une, sí. Y sé que a través de esa reja pues han pasado muchas historias,
sí.
Bueno, pues en algunas ocasiones la mía incluso, ¿no?
Sí, también.
No es solo un momento de encuentro, ¿no?, con los familiares, sino con mucha gente probablemente desconocida, ¿no?, y en búsqueda.
Pues sí, también. También vienen, sobre todo pues ahora en este día de Santa Clara, esta tarde que tendremos la Eucaristía a las 7 de la tarde, y después tenemos como costumbre de invitar a la gente a un ágape. Entonces también viene gente desconocida, que a lo mejor es la primera vez que se acerca, y a partir de ahí pues ya se enganchan y luego ya vienen y si nos cuentan sus cosas y para que recemos, sobre todo.
Hablaban de búsqueda. ¿Qué buscan? ¿Qué le dice la gente cuando llegan allí?
Pues lo primero, tienen muchos interrogantes y en el fondo todos buscan la felicidad y la felicidad solo se encuentra en Dios. Así que eso es lo que buscan, a Dios.
¿Cómo es un día normal en un convento de clarisas?
Pues un día normal, para no andar diciendo nos levantamos a tal hora y tal hora, pues se puede resumir en que nuestra vida está envuelta en la alabanza divina, que es mediante la oración personal, la liturgia de las horas y la Eucaristía, que es el centro y el ápice de nuestra vida de fraternidad. Eso por un lado. Luego está el trabajo comunitario, que nosotras, por ejemplo, pues nos dedicamos a la confección de trajes de protección para los apicultores. Y luego lo central de nuestra vida, que es la vida fraterna, en el que tenemos dos recreos, uno por la mediodía después de comer y otro por la noche después de cenar y antes de irnos a completas. Así se puede resumir lo que es una vida en un monasterio.
Bueno, sí, madrugáis mucho, la verdad, yo creo que sí.
A las 6:15 nos levantamos.
Sí. Madrugón, sí. Y bueno, más o menos, decíamos antes que eres 14 hermanas,
sí.
14 monjas de clausura, y que bueno, la media de edad, bueno, pues está un poco avanzada, excepto tú y otra hermana que sois las más jóvenes. ¿Cómo está el tema de las vocaciones?
Pues está difícil, la verdad.
¿Cómo lo motiváis, si es que lo motiváis o confiáis plenamente en que Dios proveerá?
Confiamos en el Señor. Yo creo que es el Señor el que las tiene que enviar. Y de hecho así fue conmigo y ha sido con Sor Matilde, que somos las últimas que hemos venido. Ni yo ni ella nos esperaban aquí.
De hecho, la vocación de Sor Matilde tengo entendido que fue bastante original, ¿no?
Sí, bastante.
¿De dónde venía?
Pues del ejército.
Ni más ni menos, del ejército al convento.
Sí, dejó un ejército para unirse a otro ejército mejor.
Mucho mejor y más.
Bueno, pues nada, muchísimas felicidades por este día de Santa Clara.
Sí.
Que puedan vivirlo con paz y bien.
Muchas gracias. Lo que sí quería, si me dejáis un llamamiento final.
Sí, por supuesto.
Vale, pues un llamamiento final a jóvenes y a no tan jóvenes, a todos, ¿eh? Y es que con las palabras del Papa Francisco que nos ha dicho ahora en Brasil, no tenemos oro ni plata, pero os mostramos con nuestra vida lo más grande, que es a Jesucristo. Y estar seguros que realmente merece la pena abrir las puertas a Cristo, porque Dios no quita nada y lo da todo. Nosotras, las clarisas, las hijas de Santa Clara, somos testigo de ello y si no, ven y verás. Uh-huh. Estamos aquí en la calle Ponferrada 2345 de Salamanca.
Cualquiera puede ir a visitarla, ¿verdad?
Cualquiera, sí.
Pues nada, cualquiera que pase por allí por Salamanca, visita obligada.
Y si hay alguna vocación, como preguntaba Marga, pues
mucho mejor.
Estamos dispuestas a acompañarla y ayudarla en su discernimiento vocacional también.
Sor María Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante.
A vosotros.
Un fuerte
también.
Abrazo.
Muchísimas gracias.
Marga.
Nada, gracias a ti. Bueno, me ha impresionado escuchar de Sor María Sonia decir, como nos ha dicho el Papa, son de clausura, no salen, pero están completamente en el mundo. Y esta es una de las, de la belleza de la vida de clausura.
Y esta frase seguro que le va a gustar a uno que yo me sé. Nos vamos a Iberoamérica.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor.
Desde Argentina, Buenos Aires, Esteban Pítalo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo te va?
Bien, la verdad es que impresionado con estas entrevistas,
sí, ¿no?
tan sencillitas.
Que te dejan perplejo.
Sí.
Y no me las imagino con Twitter a las hermanas, pero por supuesto, seguramente recibirán todas las noticias, ¿no? Claro. Qué lindo, me las imagino siguiendo la jornada. Así que bueno, habrá que animarse. En mi caso no, porque me parece que ya tomé la decisión, pero bueno, en fin.
¿Dónde vamos, Álvaro, a hacer el recorrido?
Un recorrido por todos lados hoy. Por supuesto, arrancamos bien en el norte de América, este lugar que, como canta Nino Bravo, seguramente Dios tuvo presente cuando hizo el Edén. Arrancamos en México porque la Catedral de México cumple 200 años. A veces quizás está medio relegada, ¿no?, como punto de referencia religioso en la ciudad ante la Basílica de Guadalupe. Pero bueno, ojalá estos días pueda ser también centro de peregrinación, porque 200 años no es poca cosa. Este jueves, día de la Asunción, se inician las fiestas jubilares. Al mediodía se va a abrir la Puerta Santa en la Catedral de México y luego se va a rezar el Te Deum. Hay muchísimas actividades, un programa muy rico para la celebración, por supuesto hay indulgencias plenarias. Son 200 años que cumple esta catedral que, como dice la invitación, necesitó para ser concluida casi 3 siglos de trabajo y enormes esfuerzos materiales y espirituales. Lo que puedan dejar vale la pena detenerse en cada una de esas 16 capillas. Es oscura, sí, pero es inolvidable la Catedral de México. Días de alegría para las familias del Opus Dei en Sudamérica, porque el prelado, Monseñor Javier Echavarría, está de visita tras la JMJ, presidió un multitudinario encuentro esta semana en Pacambú, en San Pablo, con centenares de familias, y ahora va a estar en Uruguay, Argentina y Chile. Viajemos a Paraguay, hubo un encuentro estos días entre los obispos del Paraguay y el presidente electo de la nación, que es Horacio Cartes. El diálogo tuvo que ver con los temas coyunturales, pero lo destacable es que antes de asumir este mandatario quiso recibir a los obispos, ojalá que sea motivo de esperanza para que el caminar de la Iglesia en Paraguay estos años pueda ser lo más libre posible. El presidente de Paraguay va a asumir, por supuesto, el 15 de agosto, día de la Asunción, pensemos, por supuesto, en la capital de Paraguay, en la patrona de Paraguay, Nuestra Señora Asunción. Ya que hablamos, perdón, acabo de cometer un error, Álvaro, dije la patrona del Paraguay, Nuestra Señora de la Asunción, ¿no es así?
¿Ah, no?
Nuestra Señora de Cacupés, perdón, pero
bueno,
me perdonen los amigos paraguayos.
No pasa nada. Esta semana, perdón. Fiesta importante en Argentina, San Cayetano.
San Cayetano tuvimos más de 10 horas de cola para darle un besito al patrono del pan y del trabajo, y por supuesto tuvimos la gran alegría de un mensaje del anterior arzobispo de Buenos Aires, quien hasta el año pasado presidió las celebraciones centrales, el Papa Francisco, que dijo que recorría con el corazón la cola con los peregrinos, así que verdaderamente fue una gran alegría. La misa central la presidió, por supuesto, el arzobispo de Buenos Aires, el actual arzobispo Monseñor Poli, y les dijo, bueno, ustedes esperaban al cardenal, les pido perdón que yo sea, y por supuesto se ganó la ovación de todos los peregrinos. Un día muy importante, y recen mucho por mi país porque hoy votamos, así que acompáñanos en oración, votamos en unas elecciones legislativas.
¿Ya votaste?
No voté, termino y me voy a votar, Álvaro.
Eso está bien, eso está bien. Muchas gracias, Esteban, bueno, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
No hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Luis, aquí está en el control técnico, Pablo Fernández. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.